Mediumnidad y sintonía. Francisco Cándido Javier. Por el Espíritu Emmanuel.
Prefacio. Ordenando en este libro algunos apuntes acerca de la mediumnidad, consideramos que no sería correcto olvidar el problema de la sintonía. Mediumnidad es fuerza mental, talento creativo del alma, capacidad de comunicación y de interpretación del espíritu, imán en el propio ser. Sintonía es acuerdo mutuo. He aquí por qué, examinando la mediumnidad y sabiendo que la sintonía le es inherente, si es posible nos haríamos preguntar, ¿sintonía para qué y con quién? Parafraseando el antiguo refrán dime con quién andas y te diré quién eres, concluiremos que basta la persona explicar dónde está repetidamente para que sepamos qué objetivos busca y basta que notemos con quién anda para que sepamos a quién desea parecerse esa misma persona. A través de lo expuesto, reconoceremos que todo aquel corazón que palpita y trabaja en el campo de las enseñanzas de Jesús, a Jesús se asemejará. Emmanuel. Uberaba, 2 de enero de 1986. 1. Árboles humanos. El texto evangélico, ante la luz de la doctrina espírita, no se refiere a los médiums catalogándolos como antorchas o estrellas, ángeles o santos. Con mucha propiedad, se refiere a ellos como siendo árboles fructíferos. Y sabemos, hasta la saciedad, que los árboles producen según cada especie. No viven sin irrigación y sin fertilizante, sin embargo, el exceso de una y otro puede perderlos. En verdad, no prescinden del cuidado y del cariño de cultivadores atentos, sin embargo, se obligan a tolerar viento y lluvia, canícula y tempestad. Son bendecidos por nidos y melodías de pájaros amigos, sin embargo, soportan plagas que a veces les carcomen los toques y porrazos de criaturas irresponsables que les roban astillas y flores. Registran la gratitud de las almas buenas que les recogen el favor y la utilidad, pero aguantan el asalto de cuantos les toman ramos y frutos a golpes de violencia. Y, a pesar de ser estimadas por los fruticultores que les garantizan la existencia, los someten a la poda juiciosa y providencial, con vistas al rendimiento y mejoría de la producción. Así también son los medios de la tierra, puestos en el suelo de la experiencia para la extensión del bien de todos. Y señalemos que todos ellos, semejantes a los árboles preciosos, por muy dignos, como sucede a cualquier criatura humana, se elevan rumbo al cielo en pensamiento conservando, sin embargo, los pies en las dificultades y deficiencias del suelo. 2. Fenómeno y doctrina. Hasta hoy, los fenómenos mediúnicos que se desdoblaron al margen del apostolado de Cristo se definen como un conjunto de tesis discutibles, pero las enseñanzas y actitudes del Maestro constituyen el macizo de luz inatacable del Evangelio, amparando a los hombres y orientándoles el camino. Existe quien recurra a la idea del fraude piadoso para justificar la transformación del agua en vino, en las bodas de Caná. Nadie vacila, sin embargo, en cuanto a la grandeza moral de Jesús, al trazar los más avanzados conceptos de amor al prójimo, ajustando teoría y práctica con absoluto olvido de sí mismo en beneficio de los otros, en un medio en que el espíritu de conquista legitimaba los peores desvaríos de la multitud. Se invoca la psicoterapia para basar la cura del ciego Bartolomé. Hay, sin embargo, consenso unánime en todos los sitios, con respecto a la visión superior del mensajero divino que dignificó la solidaridad como nadie, proclamando que el mayor en el reino de los cielos será siempre aquel que se hiciere el servidor de todos en la tierra, en un tiempo en que el egoísmo caracterizaba el trabajo a cuenta de extrema degradación. Se habla de hipnosis para explicar la multiplicación de los panes. El mundo, sin embargo, a una voz, admira el coraje del eterno amigo que se consagró a los sufridores y a los infelices sin cualquier preocupación de posesión terrestre, aunque pudiese escalar los pináculos económicos, en una época en que, por regla general, hasta incluso los expositores de virtud vivían de engatusar a las personalidades influyentes y poderosas del momento. Se cuestiona acerca de la reanimación de Lázaro. Sin embargo, no hay quien niegue respeto incondicional al benefactor sublime que reveló suficiente osadía para mostrar que el perdón es palanca de renovación y vida, en un cuadro social en que el odio coronado interpretaba la humildad como bajeza. Se debate, hasta ahora, el problema de su misma resurrección. Sin embargo, el mundo entero reverencia al enviado de Dios, cuya figura renace, día a día, de las cenizas del tiempo, indicando la bondad y la concordia, la tolerancia y la abnegación por mapas de la felicidad real, en el centro de cooperadores que se multiplican, en todas las naciones, con el paso de los siglos. Recordemos semejantes lecciones en la doctrina espírita. Fenómenos mediúnicos serán siempre motivo de experimentación y de estudio, tanto favoreciendo la convicción, como nutriendo la polémica, pero educación evangélica y ejemplo en servicio, definición y actitud, son fuerzas morales inamovibles de la orientación y de la lógica, que resisten la duda en cualquier parte. 3. Examina tu deseo. Mediumnidad es instrumento vibrátil y cada criatura consciente puede sintonizarlo con el objetivo que busca. Medium, por esa razón, no será solamente aquel que se desgasta en el intercambio entre los vivos de la tierra y los vivos de la espiritualidad. Cada persona es instrumento vivo de esa o de aquella realización, según el tipo de lucha a la que se subordina. Hallarás lo que buscas, enseña el Evangelio, y podemos ampliar harás lo que deseas. Siendo así, si te relegas a la maledicencia, pronto te constituirás en vehículo de los genios infelices que se dedican a la injuria y a la crueldad. Si te detienes en la caza del placer de los sentidos, pronto te convertirás en el intérprete de las inteligencias magnetizadas por los vicios de variada expresión. Si te confías a la supuesta superioridad, bajo la embriaguez de los valores intelectuales mal aplicados, en poco tiempo serás canal de insensatez y locura. Sin embargo, si te empeñas en la buena voluntad para con los semejantes, imperceptiblemente tendrás el corazón impelido por los mensajeros del eterno bien al servicio que puedas desempeñar en la construcción de la felicidad común. Observa tu propio rumbo para que no te surjan problemas de compañía. Desciende a la animalidad y encontrarás la extensa multitud de aquellos que te acompañan con propósitos oscuros, en la retaguardia. Elévate en el perfeccionamiento propio y caminarás con el espíritu alentado por el concurso de aquellos pioneros de la evolución que te precedieron en la jornada de luz, guiándote las aspiraciones para las victorias del alma. Examina tus deseos y vigila tus propios pensamientos, porque donde sitúes el corazón ahí la vida te esperará con las alas del bien o con las esposas del mal. 4. Intercambio. Cada vez que una agrupación de oraciones se reúne, observamos siempre rotativas y pensamientos elevados a la esfera superior, en la expectativa con que se congregan los compañeros encarnados buscando consuelo. Y respondiendo, se mueven falanges de servidores fraternos y amigos, estimulando las obras del bien para la alegría de todos. Son enseñanzas nuevas que se derraman. Informaciones iluminativas que abren sendas edificantes. Bálsamos para llagas abiertas. Medicamentos para enfermedades diversas. Auxilios que se extienden a la vida mental colectiva. Bendiciones de consolación que rehacen esperanza. Socorro espiritual a los dolores comunes. Amparo indistinto por respuesta bendecida del cielo a las preguntas aflictivas de la tierra. No nos olvidemos, sin embargo, que el movimiento es de intercambio. Si el hombre recibe el concurso de los espíritus benefactores, es natural que los espíritus benefactores esperen algo igualmente del hombre. Nada existe sin permuta o sin resultado. El labrador planta las semillas y recogerá los frutos. El escultor auxilia la piedra, que le retribuye, más tarde, con su belleza y brillo. El idealista sufre la tortura del sueño, para contemplar, algún día, el premio de la realización. ¿Y nosotros, qué tanto hemos recibido de Jesús, qué ofrecemos a cambio? ¿Qué cedemos de nosotros mismos, en honra del amor, por los beneficios con que el Señor nos ampara y levanta? No alimentemos cualquier duda. El mensaje divino pide la respuesta humana. El ángel cede. El hombre puede contribuir. En el gran campo de la siembra evangélica que la doctrina espírita nos descubre, hay muchos recursos de lo alto diseminando consolaciones y conocimientos en el mundo. Sin embargo, no olvidemos que hay mucho trabajo esperándonos. No nos olvidemos. El apostolado de las redenciones de la espiritualidad superior, pero también está formado de servicio, fraternidad y colaboración en la tierra. El progreso universal, en todos los tiempos, es obra de intercambio. 5. Mediumnidad. Mediumnidad sin ejercicio en el bien es semejante al título profesional sin la función que le corresponde. La medicina es venerable en sus finalidades, pero si el médico abomina de los enfermos, no le vale la entrada en el apostolado de cura. La labranza es servicio que asegura a la comunidad el pan de cada día. Sin embargo, si el hombre del campo odia el arado, prefiriendo acomodarse con la inercia, en vano la gleba en sus manos recogerá el apoyo del sol y la bendición de la lluvia. Mediumnidad no es pretexto para situarse la criatura en el fenómeno exterior o en el éxtasis inútil, a la manera del niño aturdido con el deslumbramiento de la fiesta vulgar. Es, por encima de todo, camino de arduo trabajo en que el espíritu, llamado a servirla, necesita consagrar lo mejor de sus propias fuerzas para colaborar en el desarrollo del bien. El medium, por ello, será vigilante cultor del progreso, asistiéndole la obligación de perfeccionarse incesantemente para reflejar con más seguridad la palabra o el consejo, el pensamiento o la sugerencia de la vida mayor. En ese sentido, sabiendo que la experiencia humana es vasta colmena de lucha en la cual enjambran desencarnados de toda suerte, urge sepa ajustarse a la compañía de orden superior, buscando en la convivencia de espíritus benevolentes y sabios el clima ideal para la misión que le compete cumplir, significando eso disciplina constante en el estudio noble y acción incansable en la beneficencia en favor de los otros. Esa es la única senda de acceso a la vida más alta, a través de la cual, auxiliando sin la preocupación de ser auxiliado, sirviendo sin exigencia y distribuyendo, sin retribución, los talentos que recibe, podrá el medianero honrar efectivamente la mediumnidad, esparciendo por ella los frutos de paz y amor que le despuntan de la vida, en marcha gradual hacia la gran luz. 6. Mediums. No busques el medium de los espíritus benefactores, como si tuvieses enfrente de un ser sobrenatural. Quien se empeña en semejante adoración, copia la actitud de los compañeros de Moisés, cuando se consagraban a los ídolos inactivos, con la diferencia de que nuestra fantasiosa adoración estaría centrada alrededor de un ídolo animado y naturalmente falible. El medium es un compañero. Es un trabajador. Es un amigo. Y sobre todo es nuestro hermano, con dificultades y problemas análogos a aquellos que asedian la mente de cualquier espíritu encarnado. Nuestro objetivo es buscar la luz del espíritu, que fluye de la lección que se derrama de la vida mayor, y no la mina de fenómenos superficiales que brillan cual cohetes de artificio, impresionando la imaginación sin provecho real para nadie. Acordémonos de que nosotros, los aprendices del Evangelio, estamos alrededor del medium de Dios, que es Jesús, hace casi 2000 años, no tanto como Tomás sondeándole las llagas, sino en la posición de discípulos redivivos, que buscan y encuentran, no la figuración material del Señor, sino su palabra de vida eterna, estructurada en el espíritu imperecedero en que se le grabaron las enseñanzas inmortales. 7. En la senda renovadora. No alegues la supuesta ingratitud de los otros para desertar de los sembrados del bien. En el engranaje de la vida, cada cual de nosotros es pieza importante con funciones específicas. Considera el poder de auxiliar que te fue concedido. Nadie recibe el conocimiento superior tan solo para el provecho propio. Sepamos dividir el tesoro de la comprensión en parcelas de bondad. Recuerda que te apoyas en el concurso de muchos corazones que te apoyaron, un día, en el recinto doméstico, sin esperar el brillo de cualquier premio. Revisa las sendas andadas y redescubrirás en la base de tu riqueza de espíritu un amigo anónimo encanecido entre la dificultad y abnegación, o la asistencia de un compañero que muchas veces te habrá disculpado las flaquezas y las incomprensiones, a fin de que madurases en el entendimiento de la vida. Reflexiona en eso y concluirás que Dios jamás te falló en el instante necesario. Reconocerás que esa misma divina providencia que te resguardó por la dedicación de brazos ajenos, espera ahora que seas la protección de nuestros hermanos más débiles. No ocultarás benevolencia donde despuntan agravios. Acuérdate de la infinita bondad del Creador, que improvisa el oasis en la aridez del desierto así como cultiva el jardín en la amargura del pantano, y amarás siempre, aprendiendo a distribuir los talentos de tus adquisiciones espirituales. Nadie consigue adivinar los prodigios del amor que nacerán de un simple gesto de bondad ante un corazón que las circunstancias menos felices relegaron por mucho tiempo a la sequedad, tanto como nadie puede prever la alegría de los frutos que vendrán de una simple semilla noble, lanzada al suelo por mucho tiempo abandonado a la negligencia. Sea cual fuere el contratiempo que se erija en obstáculo en el camino a recorrer, actúa para el bien. Ambientando la fe en lo íntimo, se te alteró el paisaje en el día a día. Haz de ella instrumento de trabajo y bombilla encendida en el camino. Cuando señalaste la verdad que te ilumina el espíritu, tuviste el corazón automáticamente inducido a integrar la legión de los compañeros de Cristo, y delante de Cristo ninguno de nosotros podrá olvidar su inolvidable convocatoria. Amaos los unos a los otros como yo os amé. 8. Unidos siempre. Compañeros. Estamos comprometidos en la construcción espiritual de la era nueva. Comenzámonos, sin embargo, de que el trabajo es mucho más amplio en la intimidad de nosotros mismos, que en el plano externo de la acción de desarrollar. Educarnos para educar. Enseñar, a fin de que aprendamos. Auxiliar para que seamos auxiliados. Honrar la cultura de la inteligencia con el perfeccionamiento del corazón. La obra es de todos. Cada uno de nosotros, sin embargo, está situado en tarea diferente. Es imperioso estudiar, de modo a conocernos, y conocernos para identificar lo que se nos hace necesario. Nadie dispone de la luz que no encendió en sí mismo, sin embargo, ninguno de nosotros está desvalido de recursos, a fin de iluminarse. Aceptarnos tal cual somos, de manera a servirnos con la realidad que nos es propia y aceptar a los otros en la condición que los señala. Reconocer que no nos encontramos en un torneo de triunfos angélicos y sí en una competencia benéfica, en la búsqueda de conquistas humanas. Seamos hoy mejores que ayer. No nos detengamos en la imposibilidad de ofrecer prodigios de grandeza de un instante al otro, pero no busquemos interrumpir el contrato de redención y de amor al que nos empeñamos. Nunca desconsiderar a nadie. Observar que los otros, ante Dios, son portadores de mensaje determinado, cual sucede a nosotros mismos. Si caímos por el embrujo de la ilusión, Es imperioso volver a erguirnos, voluntariamente, tan deprisa cuanto nos sea posible, con los valores de la experiencia. Saber que tentación es sinónimo de pasado. Aquí y ahora son posiciones de espacio y tiempo en que la divina providencia nos permite plantar y replantar el futuro y el destino. Ante la dificultad, servir. Frente a la incomprensión, servir más. Del trabajo nace la luz para el camino. De la caridad surge la solución esencial para todos los problemas. Oración y actividad. Creer y construir. Entender que somos invitados por el Cristo de Dios, a través de Allan Kardec, para comprender auxiliando y renovar amando e iluminando, instruyendo y bendiciendo en la edificación del mundo nuevo. Somos libres en nuestro interior, en la toma de decisiones y directrices, siervos de la disciplina, en el campo exterior de nuestras realizaciones, sustentando la seguridad que debemos a la armonía del prójimo, trabajadores del bien común, a través de obligaciones formadas en diversas estructuras para cada uno de nosotros, y cultivadores de la verdad bajo el compromiso de mejorarnos en servicio constante. Y por encima de todo, unidos siempre. Así venceremos. 9. Mediumnidad y nosotros. No siempre conseguirás materializar los amigos de la vida mayor para satisfacer la sed de verdad que tortura a muchos de nuestros compañeros en la tierra, pero siempre puedes substanciar esa o aquella providencia susceptible de prodigarles tranquilidad y consolación. No siempre sonorizarás la voz de desencarnados queridos para reconforto de los que lloran de añoranza en el mundo, sin embargo, siempre puedes articular la frase calmante que les transmite ánimo y esperanza. No siempre obtendrás el mensaje de determinados amigos que residen en el más allá, para la edificación inmediata de los que sufren en el plano físico, sin embargo, siempre puedes improvisar algún recurso con el que les restaures la energía y el buen ánimo. No siempre lograrás la cura de ciertas enfermedades en el cuerpo de hermanos enfermos, sin embargo, siempre puedes mitigarles el corazón y aclararles el alma, con el apoyo fraterno, habilitándoles la mente para la cura espiritual. No siempre te evidenciarás como un fenómeno, pero siempre puedes, en cualquier tiempo, ser el auxilio de quien necesite de amparo. Medium quiere decir intérprete, medianero. Y dar utilidad a la propia vida, transformándonos en socorro y bendición para los demás, es ser medium del eterno bien, bajo la inspiración del Espíritu de Jesucristo, privilegio que cada uno de nosotros puede disfrutar. 10. Acerca de la mediumnidad. Ser medium no es sencillamente hacerse vehículo de fenómenos que transcienden la comprensión ajena. Por encima de todo, es indispensable que entendamos en la facultad mediúnica la posibilidad de servir, comprendiendo que semejante facultad es característica de todas las criaturas. Sucede, sin embargo, que el hombre espera habitualmente a las entidades protectoras en horas de prueba y sufrimiento, para lanzarse al estudio y al trabajo casi siempre con extremas dificultades de aprovechamiento de las lecciones que lo visitan, cuando nuestro deber más simple es el de seguir, en paz, al encuentro de la espiritualidad superior, moviendo nuestra propia iniciativa, en el terreno firme del bien. La misma naturaleza es pródiga de enseñanzas en ese particular. La tierra es medium de la flor que se materializa, tanto cuanto la flor es medianera del perfume que embalsama la atmósfera. El sol es el medium de la luz que sustenta al hombre, tanto como el hombre es el instrumento del progreso planetario. Todos los aprendices de la fe pueden convertirse en mediums de la caridad a través de la cual opera el Espíritu de Jesús, de mil modos diferentes, en cada sector de nuestra marcha evolutiva. Ampara a tus semejantes y encontrarás la mejor fórmula para el seguro desarrollo psíquico. En la plantación de la simpatía, por intermedio de una simple palabra establecemos, alrededor nuestro, renovadora corriente de auxilio. No esperes el toque de inteligencias extrañas a la tuya, para que te transformes en el canal de la alegría y de la fraternidad, a beneficio de los otros y de ti mismo. Puedes traducir el mensaje del Señor, donde quiera que te encuentres, aprendiendo, amando, construyendo y sirviendo siempre, porque por encima de los medios de esa o de aquella entidad espiritual, de eso o de aquel fenómeno que muchas veces espantan o conmueven, sin educar y sin edificar, permanecen la conciencia y el corazón consagrados al supremo bien, a través de los cuales el Señor se manifiesta, extendiendo para todos nosotros la bendición de la vida mejor. 11. Práctica mediúnica. Todo en la vida es afinidad y comunión, bajo las leyes magnéticas que le presiden los fenómenos. Todo gravita alrededor de los centros de atracción y sustentación de fuerzas determinadas y específicas, en el plano en que evolucionamos hacia el orden superior. Igualmente la mediumnidad no puede escapar a semejantes impositivos. Almas ignorantes atraen criaturas ignorantes. Enfermos se afinan con enfermos. Hay entidades espirituales que se dedican al servicio del prójimo, en compañía de aquellos que estiman la práctica de la beneficencia, tanto cuanto existen inteligencias desencarnadas que, en desequilibrio, se consagran a lamentables alteraciones de la tranquilidad ajena, junto a las personas indisciplinadas e insumisas. Los obsesores viven con quien gusta perseguir y vampirizar, y los comunicantes irónicos solamente encuentran guarida en los compañeros del sarcasmo. He aquí por qué, por encima de la práctica mediúnica, examinada bajo cualquier aspecto, situamos el imperativo de la educación en nuestros círculos doctrinarios. Se amontonan gusanos donde se congregan frutos desaprovechados o podridos, así como la luz brilla donde encuentra fuerza o material que le sirvan de combustible. El médium recibirá siempre de acuerdo con las actitudes que adopta para sí mismo, ante la vida. Si está airado, se sintoniza con las energías perturbadas de la desesperación, si es perezoso, vive a gusto con los desencarnados ociosos. Quien desea crecer hacia la espiritualidad superior no puede menospreciar el alfabeto, el libro, la enseñanza y la meditación. Mediumnidad no es exaltación de la inercia o de la ignorancia. El médium, para servir a Jesús de modo positivo y eficiente, en el campo de la humanidad, necesita encariñarse a la instrucción, al conocimiento, a la preparación y a la propia mejoría, a fin de que sea filtro de luz y paz, elevación y engrandecimiento para la vida y para el camino de las criaturas. Jesús es nuestro divino maestro. Eduquémonos con él, a fin de que podamos realmente educar. 12. Estudiando el bien y el mal. Para que seamos intérpretes genuinos del bien, no basta disculpar el mal. Es imprescindible que nos despreocupemos de él, en sentido absoluto, relegándole a la condición de efímero accesorio del triunfo real de las leyes que nos rigen. Evitando comentarios complejos en nuestro culto a la simplicidad, recurramos a la naturaleza. Veamos, por ejemplo, el llamamiento vivo de la fuente. ¿Cuántas veces habrá sido injuriada el agua que hoy nos sirve a la mesa? Del manantial al vaso limpio, difícil trayectoria la colmó de vicisitudes y pruebas. El lecho duro de piedra y arena. La baba venenosa de los reptiles. El insulto de los animales de gran porte. Las inundaciones de los temporales. Los detritos que le fueron arrojados al seno. La fuente, sin embargo, caminó modesta, sin demorarse en cualquier consideración a los sarcasmos de la senda, hasta sorprendernos, diligente y pura, aceptando el filtro que le purifica las condiciones, a fin de que nos asegure saciedad y bienestar. Según observamos, en la lección aparentemente infantil, el riachuelo no solamente olvidó las ofensas que le habían sido lanzadas a la cara. Se movió, avanzó, se unió para auxiliar y perdonó infinitamente, sin inmovilizarse un minuto, porque la inmovilidad para él constituiría el son al charco, en el cual, al contrario de servir, se convertiría tan solo en vehículo de corrupción. Es por ello que la enseñanza cristiana de la caridad envuelve el completo olvido de todo mal. Que vuestra mano izquierda ignore el bien practicado por la derecha. Semejantes palabras del Señor nos inducen a hacer jornada en la tierra exaltando el bien, por todos los medios a nuestro alcance, con integral despreocupación de todo lo que represente vanidad nuestra o incomprensión de los otros, toda vez que en cualquier buena dádiva solamente a Dios se atribuye la procedencia. Buscando nuestra posición de servidores fieles de la regeneración del mundo, empezando por nosotros mismos, por la renovación de los nuestros hábitos e impulsos, olvidemos la sombra y busquemos la luz, cada día, conscientes de que cualquier pausa más larga en la apreciación de los cuadros menos dignos que todavía nos cercan será nuestra probable inducción al estacionamiento indeterminado en la cárcel del desequilibrio y del sufrimiento. 13. Trabajo más allá de la tierra. Más allá de la muerte. El alma continúa en aquello que comenzó a hacer en la existencia física. Y en razón de que cada criatura transporta consigo la experiencia que le perfecciona, la sabiduría divina concede a cada espíritu encarnado determinada tarea, que, en esencia, vale por ensayo precioso, al frente del servicio que le competirá en el mañana eterno. Vemos, en la tierra, diversificarse el trabajo al. Ese enseña. Aquel dirige. Aquel otro obedece. Aquí, tenemos quien edifique. Más allá, hay quien cure. Delante, hay quien esclarezca. Sin embargo, si el profesor solo es merecedor de la remuneración financiera, no habrá conquistado el santuario de la educación. Si el dirigente huye a la ejemplificación y a la nobleza íntima, no habrá conocido la verdadera autoridad. Si el cooperador subalterno menoscaba la atención para con el bien común, vivirá muy lejos del placer de servir. Si quien levanta paredes y monumentos se ciñe solo al interés particular, no habrá percibido la belleza de la construcción. Si quien alivia los dolores humanos busca sencillamente el lucro fácil, ciertamente desconocerá el divino templo de la cura. Y si quien esclarece huye a la devoción y a la serenidad, prefiriendo localizarse entre la exigencia y la aspereza, no encenderá en el camino la luz del amor. No olvides que tus actividades, fuera del cuerpo denso serán siempre la continuación de aquello que haces en tu interior, obedeciendo al propio corazón. No basta erguir brazos ágiles, lanzar fraseología preciosa o provocar excesivo movimiento alrededor de tus días, porque hay muchas manos que operan en la extensión de la sombra, mucho verbo fastuoso en la explotación menos digna y mucho ruido vano, provocando, donde existe, tan solamente amargura y cansancio. Ama el servicio que el Señor te confió, por más humilde que sea, y ofrécele tus mejores fuerzas, porque de lo que hoy haces bien en provecho de todos, retirarás mañana el justo alimento para la obra que te erguirá del insignificante esfuerzo terrestre hacia el trabajo espiritual. 14. Preparación mediúnica. Por más que se hable de mediunidad, es forzoso referirnos siempre a la disciplina que solo la doctrina espírita consigue orientar hacia el bien. Las potencialidades medianímicas son valores que pertenecen a todas las criaturas, tanto cuanto poseemos todos nosotros recursos virtuales para el desempeño de esa o de aquella tarea. Recordemos, sin embargo, el aprendiz en los primeros peldaños de un instituto de alfabetización. Que él sabe leer y escribir, ciertamente sabe, pero si pretende partir hacia otras realizaciones, además de las bases primarias, tiene que matricularse voluntariamente en la escuela sin vacaciones del mayor esfuerzo. Estudiar y aprender siempre. Así también el médium en las etapas iniciales del desarrollo de las energías psíquicas. Que puede comunicarse con los desencarnados y recibirles la palabra, ciertamente puede, sin embargo, si desea partir en la dirección de tareas mayores, además de las bases iniciales, tiene que matricularse en el taller sin vacaciones del mayor esfuerzo. Estudiar y servir siempre. Si una certificación de competencia en el campo de las profesiones liberales de la tierra exige del candidato, desde el abecedario a la cima universitaria, nada menos de 15 a 20 años de preparación, a fin de que se le ajusten los centros mentales para el comienzo del trabajo a desarrollar, ¿a qué título esperar que un médium se forme con seguridad en unos días? Encargarse de los intereses espirituales de los otros, conducirlos, armonizarlos, elevarlos o socorrerlos será menos importante que trazar una planta para el levantamiento de un puente o para la construcción de una casa. No nos ilusionemos con respecto a la formación mediúnica. Desarrollo medianímico sin perfeccionamiento del vehículo para las manifestaciones espirituales, es lo mismo que trabajo sin orientación del operario, que resulta invariablemente en cansancio inútil. Convenzámonos de que legiones de mediunidades, así como legiones de inteligencias, enjambran en todas partes, pero perfeccionar unas y otras dándoles provecho y responsabilidad, exige estudio y trabajo pacientes para que se realice la educación. Pues sabemos todos que educación no aparece sin disciplina, como disciplina no llega hasta nosotros sin sacrificio, y el sacrificio no es fácil para nadie. 15. En el bien, hoy y siempre. Si aspiras, efectivamente, a colaborar en la construcción del reino divino sobre la tierra, no solemnices el mal, para que el bien germine y se extienda al gran campo de la vida. Ante las piedras de la incomprensión, no renuncies al arado sacrificial de la tolerancia, para que los guijarros de la crueldad se conviertan en bases de la edificación espiritual a la que te empeñas. En los espinos de la persecución gratuita, no te alejes de la paciencia, a fin de que los ingredientes de la prueba, poco a poco, se hagan abono de la plantación de valores imperecederos del alma a la que te dedicas. No interpretes a nadie como enemigo. Cuando los adversarios no se nos revelan por instructores, son enfermos necesitados de amparo y entendimiento. En toda parte, seremos enfrentados por aquellos que realmente no nos conocen y que, juzgándonos por las impresiones superficiales o por las opiniones de oídas, se transforman en instrumentos de nuestras dificultades. Aparecen, de vez en cuando, en la posición de compañeros que nos reclaman demostraciones de heroísmo o de santidad que ellos mismos todavía no poseen, o en la forma de censores que nos reprueban la presencia y el trabajo sin reflexionar sobre el objetivo de nuestras manifestaciones. Recibámoslos todos con serenidad y amor, y continuemos la tarea con buena voluntad, en la certeza de que el tiempo hablará por nosotros, hoy, mañana y siempre. Cada vez que el mal te busque, ponte la coraza del bien y auxílalo a renovarse en experiencia edificante. No retrocedas. Imagina si Jesús hubiese adoptado la reacción de la dignidad herida. El llamamiento a la justicia habría borrado el esplendor de la buena nueva, y así y todo, el silencio y el sacrificio del Maestro Divino, todavía hoy, como ayer y cual ocurrirá en el futuro, suscita el aprendizaje y la sublimación de la humanidad entera. 16. Esclarecimiento. Muchos compañeros solicitan orientación del cielo para la victoria en las pruebas de la tierra, pero, en verdad, no necesitamos tanto de nuevas rutas esclarecedoras y sí de acción más intensiva en la obra edificante del bien. El camino es el mundo. Mundo escuela y mundo taller, en que valiosas oportunidades felicitan el alma, fielmente interesada en la propia elevación. No nos detengamos en la expectativa de los que adoran al Señor, sin ningún esfuerzo para servirlo. Él mismo nos llevó, con la buena nueva, el mapa luminoso para la romería en la tierra. Liberemos la claridad que yace enclaustrada en nuestros corazones y sigamos adelante. Hay espinas reclamando extinción. Heridas que piden bálsamo. Aflicciones mendigando paz. Piedras a la espera de brazos amigos que las utilicen. Hay mentes encarceladas en la sombra, rogando luz. Hay niños abandonados, implorando socorro para consolidar las bases en que recomienzan la vida nueva. Quien estuviere buscando la inspiración de los ángeles, no se olvide de los sitios donde los ángeles colaboran con el cielo, disminuyendo el sufrimiento y la ignorancia en la tierra. Actuar en el bien es buscar la simpatía de los espíritus sabios y benevolentes, encontrándola. Si Jesús no paró en contemplación inoperante, transitando en el servicio al prójimo, del pesebre hasta la cruz, que nadie espere la visita de los mensajeros divinos, paralizando las manos en la esperanza sin trabajo y en la fe sin obras. El perfeccionamiento de la mediumnidad y la espiritualización renovadora son problemas de buena voluntad en la decisión de trabajar y en la cooperación, porque solamente buscando traer el cielo al mundo, por nuestra aplicación al bien, es como descubriremos el camino verdadero que nos conducirá efectivamente hacia los cielos. 17. Sigamos despiertos. No permitas que el menor disgusto te conduzca al fracaso, para que el fracaso no te conduzca a disgustos mayores. Recuerda que la tierra es nuestra antigua escuela de perfeccionamiento espiritual y no menoscabes sus lecciones. Recuerda al paralítico esposado al lecho de dolor y agradece al cielo las piernas ágiles y firmes que te garantizan la verticalidad del cuerpo. Considera al mutilado a quien falta la bendición de las manos y valora los recursos que te hacen encontrar en el trabajo la fuente de la alegría. No olvides al ciego, a veces, en la bruma de las lágrimas, y utiliza los ojos en la búsqueda del bien. No te olvides del mudo que atraviesa la senda terrestre, casi siempre solitaria e incomprendida, y conserva limpia la palabra de la que te vales para alcanzar un progreso más amplio. Reflexiona en el idiota, que pasa entre los hombres con las dificultades del cerebro ensandecido, y moviliza tu propio raciocinio dando importancia a lo que te sea útil. Medita en los que recorren vagando sin hogar y honra tu reducto doméstico, cultivando dentro de él la bondad y la tolerancia, la comprensión y la gentileza en las directrices de cada día. Piensa en los corazones cristalizados en la indiferencia, que viajan en el mundo a semejanza de huérfanos voluntarios y exalta la propia fe, traduciéndola en obras de humildad y amor, generosidad y perdón, para que la luz divina se alce como brújula en el camino. Valora el trabajo que desarrollas, los amigos, los familiares, los recursos, los instantes de que dispones y te sentirás ahora rico de posibilidades para ampliar el tesoro de bendiciones con que serás dotado ahora, hoy y después. Acordémonos de que la tierra es sencillamente un escalón en nuestra escalada hacia las cimas resplandecientes de la vida y, despiertos a las oportunidades del servicio, avancemos hacia adelante, aprendiendo y amando, auxiliando a los otros y renunciando a nosotros mismos, en la certidumbre de que, así, caminaremos del infortunio de ayer hacia la felicidad de mañana. 18. La facultad de curar. La facultad de curar, para mantenerse íntegra, no debe permanecer prevenida tan solamente con el pago de dinero en metálico. Hay otras gratificaciones negativas a las que le cabe renunciar, a fin de que no sea corroída por pasiones razonadas que empiezan con las primeras señales de personalismo excesivo. Es imprescindible saber olvidar el vino venenoso de la adulación, la propaganda jactanciosa, el peligroso elixir de la lisonja y la aprobación ajena como pago espiritual. Quien se proponga auxiliar a los enfermos, tiene que saber respirar en la convivencia de la humildad sincera, equilibrándose, cada instante, en la determinación de servir. Para curar hay que traer el corazón como vaso desbordante de amor y quien realmente ama no encuentra oportunidad de reclamar. Comprendiendo nuestras responsabilidades con el divino médico, si quieres efectivamente curar, cállate, aprende, trabaja honrando la posición de servidor de todos a los que Jesús te condujo. Auxilia a los ricos y a los pobres, como quien sabe que hartura excesiva o carencia asfixiante son igualmente enfermedades que nos compete socorrer. Ampara a los amigos y a los adversarios, a los alegres y a los tristes, a los mejores y a los menos buenos, como quien comprende en la tierra el valioso taller de reajuste y elevación. Reconozcamos que toda honra pertenece al Señor, de quien no pasamos de apagados e imperfectos servidores. No te alejes de la dependencia del eterno benefactori, moviendo tus propios recursos en beneficio de los que te rodean. Guardemos la certeza de que, curando, seremos curados a nuestra vez, alzándonos, en fin, hacia la victoria real del espíritu, en cuya luz los monstruos de la penuria y de la vanidad, de la ignorancia y del orgullo no conseguirán alcanzarnos más. 19. Sembradores futuros. Asunto inevitable en la labranza del bien, la preparación de sembradores futuros. Nos referimos, frecuentemente, a la limpieza de los principios que abrazamos y a la elevación en que nos cabe conservarlos. preocupación, además, de las más justas. Indispensable, sin embargo, pensar en la formación de aquellos que se harán continuadores nuestros en los círculos de servicio. ¿De qué modo laurea profesionales dignos y competentes en los establecimientos de enseñanza superior, sin la escuela funcionando en la base de la cultura? En las actividades espirituales, tiene que observarse igualmente el clima de seguimiento, si quisiéramos obtener colaboradores correctos y eficientes. Frente a compañeros inmaduros, en lo que atañe al discernimiento, tantas veces inmersos en nebulosas conceptuaciones alrededor de los temas del alma, es forzoso que se nos concrete con más vehemencia la cooperación espontánea en favor de ellos, para que la nueva revelación venga a poseer mañana cooperadores a la altura del trabajo que ella misma nos descubre. Encontrando amigos todavía verdes en los raciocinios de la lógica, sean mediums o explicadores en la edificación doctrinaria, busquemos con afectuosa dedicación una puerta para el entendimiento recíproco, a través de la cual les podamos ofrecer el corazón, en forma de esclarecimiento o de apoyo, auxiliándolos a superar los trechos de sombra que, quizá, estén siendo obligados a perfeccionar, en la caminata hacia el conocimiento superior que todos nosotros aspiramos a alcanzar. En resumen, al frente de cualquier hermano, procedentes de ese o de aquel distrito menos claro de la obra espiritual, sepamos actuar con bondad y comprensión, ya que muchos de aquellos que nos parezcan engañados o faltos de sabiduría, si son amparados con amor, serán en el porvenir valerosos partidarios en la causa del bien, sea en la plantación de la verdad o en la cosecha de la luz. 20. Tarea mediúmica. Mediumnidad no es instrumento de magia, con que los espíritus superiores adormezcan la mente de los amigos encarnados, utilizándolos en espectáculos indebidos para la curiosidad humana. Realmente observamos compañeros que si confían en entidades no perfeccionadas, aunque inteligentes, efectuando la fascinación provisional de muchos, en el sector de las gratificaciones sentimentales menos constructivas. Sin embargo, ahí solo tenemos el encantamiento transitorio y nada más. Tarea mediúnica, en el fondo, es consagración del trabajador al ministerio del bien. El fenómeno, dentro de ella, surge en último lugar, porque, antes de todo, representa caridad operante, fe activa y dedicación al prójimo. Quien busque orientación para empresas de ese orden, procure la compañía de Cristo, que no vaciló en aceptar la cruz para servir, dentro del divino amor que le inflamaba el corazón. Ser medianero de las fuerzas elevadas que gobiernan la vida es sintonizarse con la ola renovadora del Evangelio, que instituyó el amémonos los unos a los otros, como Jesús se dedicó a nosotros todos los días de la vida. La prosperidad de los sentidos superiores del alma no reside en los artificios de los fenómenos transitorios y sí en la abnegación con que el discípulo de la verdad se honra en peregrinar con el maestro del perdón y de la humildad, de la renuncia y de la vida eterna, auxiliando, sin excepción, a los viajeros del escabroso camino terrestre. Si pretendes un título en la mediumnidad que manifiesta en el mundo las revelaciones del Señor, no te fijes tan solo en la técnica fenoménica, regocíjate con las oportunidades de servir, expresando buena voluntad en el socorro a todos los necesitados de la senda humana, y, renovando los sufridores y los ignorantes, los perturbados y los tristes, bajo el estandarte vivo de tu corazón abierto a la humanidad, abrázalos como tu propia familia. Después de eso, conserva la certeza de que vas hacia el frente y hacia lo alto, porque Jesús, el Divino Maestro, vendrá a tu encuentro, inundándote la jornada de esperanza, alegría y luz.
Puede encontrar más libros y audiolibros en cursoespirita.com.